Vamos a buscar el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 59 y 60. Dice la palabra del Señor: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. La condición de la iglesia evangélica es tal que necesita urgentemente una obra de reforma bíblica cabal. Cuando entendemos lo que significa esta reforma, llegaremos a la conclusión que la iglesia, como cada cristiano, debe encontrarse involucrado o involucrada en la tarea de reformar. Si es la iglesia, la iglesia. Si es la persona, su vida individual y familiar. Cuando entendemos lo que significa una reforma bíblica y cabal, llegaremos a la conclusión que cada cristiano debe encontrarse involucrado en la tarea de reformar su vida individual, familiar y eclesiástica. La reforma es aquel cambio que hacemos para conformar nuestra vida a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Hacemos lo que el salmista hizo: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Él vio que en su vida habían cosas que no se conformaban a las exigencias de la ley de Dios o a los principios de la palabra. ¿Y qué él hizo? Cuando recibió luz, hubo un arrepentimiento verdadero en él que le llevó ¿a qué? A hacer aquellos cambios que la palabra exigía. ¿Para qué? Para que él se encontrara en el camino de la obediencia, cumpliendo la voluntad de Dios. Queridos hermanos, la reforma no es simplemente para los reformados. La reforma es para todo creyente y para toda iglesia de Cristo. Toda la iglesia debe encontrarse en reforma. Este es uno de los propósitos de las Escrituras. Por esta razón dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero no se queda simplemente en la enseñanza. También es útil para reprender, y cuando nos reprende las Escrituras y nos enseña que nuestro camino, nuestra vida, sea familiar, individual, espiritual o eclesiástica, no es lo que debe ser. No podemos quedarnos ahí, sino que según la luz de las Escrituras, pues no son sólo suficientes para enseñarnos y redarguirnos, sino también para corregir nuestras vidas según lo que la Biblia nos demanda. Ah, pero hay tal desvío y decadencia en la iglesia de hoy, que ésta necesita desesperadamente una reforma bíblica y cabal. Consideremos en esta ocasión uno de los obstáculos principales que comúnmente impiden que haya una reforma bíblica cabal en el pueblo de Dios. En primer lugar, la ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios es un gran obstáculo para la reforma bíblica cabal. La Biblia habla de esta ignorancia pecaminosa. Mateo capítulo 22 nos presenta el relato de un grupo de líderes religiosos judíos, conocido como los saduceos. Generalmente los saduceos constituían un núcleo de personas altamente privilegiadas. Muchos de ellos eran sacerdotes. Se dice que consideraban una virtud disputar con sus maestros. Los saduceos formaban la secta religiosa liberal entre los judíos. Según Josefo, un historiador judío, los saduceos enseñaban que el alma perecía con el cuerpo. Negaban la inmortalidad del alma como la resurrección del cuerpo. Algunos de los saduceos se le acercaron a Jesús para ridiculizar la doctrina de la resurrección, refutarla y probar al Maestro. Encontramos esto en los versículos 23 al 33. Este pasaje bíblico dice: ese día se le acercaron algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Ah, pensaban que habían agarrado al Señor. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Tú dices que hay una resurrección de los muertos. Si esto es verdad, entonces en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Estos hombres pensaron que con sus palabras y argumentos sutiles habían atrapado a Jesús. Versículo 29. Pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender o saber las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Aunque en la resurrección tendremos cuerpos, habrá un cambio en lo que respecta a la relación marital y sexual. El glorioso cuerpo de resurrección va a ser también inmortal. Puesto que no habrá muerte, la raza humana no tendrá que casarse para reproducirse. Por esto el matrimonio será cosa del pasado. Los bienaventurados serán como los ángeles porque ellos tampoco se casan. Ahora, en cuanto a la resurrección de los muertos, dijo el Señor, a estos saduceos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. La razón por la que ustedes creen y enseñan que no hay resurrección del cuerpo es porque ignoran o desconocen el testimonio de las Escrituras, las cuales ustedes pretenden creer. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Observen, Dios nunca dijo: yo soy el Dios de una persona que no existe. Él tampoco dijo: yo soy Dios de una parte de la persona. No, yo soy Dios de toda la persona, de su alma como de su cuerpo. Primera los Corintios, capítulo 6, versículo 13, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios ama a toda la persona. Y es Dios de toda la persona. Por tanto, la declaración: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, implica ciertamente que sus cuerpos no serán dejados en las tumbas, sino que un día serán gloriosamente resucitados. Saduceos, ustedes debieran haber encontrado tal verdad cuando leían sus Biblias. Si hubieran sido diligentes y cuidadosos al estudiar la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que Nada hay en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6, que haga que esos textos sean aplicables a la vida venidera. Si hubieran considerado el testimonio completo de las Escrituras, se hubieran dado cuenta que el Antiguo Testamento también habla de la resurrección del cuerpo. Estos hombres no tenían una excusa válida para su ignorancia. ¿Por qué? Porque tenían las Escrituras. Por tanto, su ignorancia en estos asuntos era una ignorancia pecaminosa. Ignorancia sobre lo que enseña la palabra de Dios cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos no es algo que podemos excusar. Dios nos dio su palabra para que conozcamos todo lo que Él ha revelado de su ser, su voluntad y su propósito. Por tanto, somos responsables de descubrir lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Si somos demasiado vagos como predicadores para profundizar en lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces nuestra ignorancia es una ignorancia pecaminosa. Si los miembros de la iglesia que tienen la habilidad para leer las Escrituras son demasiado vagos para leer y estudiar la Biblia, su ignorancia sobre lo que enseña la Biblia es una ignorancia pecaminosa. Esta ignorancia es una de las causas mayores para la falta de una reforma bíblica cabal en nuestros días. La gente es culpable de una ignorancia pecaminosa respecto a lo que enseña la palabra de Dios. Dios en la Biblia, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, da todo aquello que es necesario para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, apto, equipado para toda buena obra. Todo lo que necesita saber para agradar a Dios está escrito en su palabra. Desconocer la enseñanza de este libro sagrado, infalible, es una ignorancia pecaminosa. Mientras un siervo de Dios viajaba de iglesia a iglesia para enseñar la palabra de Dios durante un período de 5 años, observó toda clase de prácticas en las iglesias que no tienen ningún apoyo bíblico. Él preguntaba a los pastores, ¿por qué hacen estas cosas en la iglesia? Y la respuesta era que todo el mundo lo hace. Sí, todo el mundo lo hace. Pero ¿en qué lugar de la Biblia se enseña que la iglesia debe hacer tal cosa? Bueno, no lo sé. Era la respuesta. No he buscado para ver si la Biblia enseña tal práctica. Pero esa es la manera en que siempre se ha hecho. Ven, hermanos, la gente en la iglesia no conoce lo que enseña la palabra de Dios. Esta es una ignorancia pecaminosa. Esta ignorancia pecaminosa afecta también a la familia. Como otro dijo, no hay excusa para que los padres cristianos no conozcan cómo disciplinar y educar a sus hijos en el Señor, teniendo un libro como el libro de Proverbios. Si los padres simplemente leyeran juntos todo el libro de Proverbios una vez cada 3 meses, ellos conocerían cada lección básica que deben conocer acerca de la crianza de sus hijos. El libro de Proverbios es un manual excelente para dar al niño una instrucción religiosa, piadosa, que le imparta la sabiduría que le conduce a la salvación, que le prepare para obedecer y servir a Dios, y le enseñe cómo amar a Dios y a su prójimo. Para un padre cristiano que tiene la Biblia y aún libros que explican lo que la Biblia enseña, que ese padre diga que no conoce cómo debe criar a sus hijos en el temor de Dios, tal cosa es una ignorancia pecaminosa y muy dañina. Tal ignorancia no le permitirá reformar su vida familiar conforme a lo que enseña y demanda la palabra de Dios. Resultado, el niño consentido avergonzará a su madre y será guiado por aquel camino que destruirá su alma. Una ignorancia pecaminosa de las enseñanzas de la palabra de Dios es uno de los obstáculos principales para la reforma bíblica cabal. Cuando la gente desconoce las enseñanzas de la palabra de Dios, como los saduceos, ¿qué hacen? Continúan en sus errores. ¡No se dan cuenta! No ven la necesidad de ser transformados, de enmendar sus vidas según las enseñanzas de la palabra de Dios. Piensan que ya han llegado. Y tal ignorancia obstruye el avance del reino de Cristo. No honra a Dios. Desde la perspectiva divina, tal ignorancia no es una virtud, no es una bienaventuranza, sino una falta seria contra la autoridad de la Escritura, el señorío de Cristo y el avance espiritual de la Iglesia de Cristo. Lamentablemente, esta ignorancia o falta de conocimiento de la enseñanza bíblica es la que se promueve entre muchos evangélicos que miran la doctrina y la teología con sospechas e indiferencia. La consideran como un elemento divisivo que supuestamente milita contra la unidad y la paz de la Iglesia y su progreso. Por esta falta de conocimiento o de enseñanza, la Iglesia de hoy, atacada por los ataques sutiles de nuestra cultura humanista, secular, relativista, hedonista y pagana, se ha alejado más de la verdad. Tal situación ha aumentado su ignorancia. Esto ha llevado a la Iglesia a perder la palabra, a perder una perspectiva vital y a perder su poder. El ministerio contemporáneo ha perdido la palabra. No es una cosa muy dramática decir que el ministerio contemporáneo se ha ido desprendiendo de la palabra de Dios. Por los últimos 50 años no controla ni ejerce la palabra una influencia seria sobre la vida y la práctica de los ministros. David Wells, citado en un artículo titulado Semper Reformanda, el cual uso hoy para desarrollar estos puntos, describe esta situación de la siguiente manera. El problema no es que la Biblia misma haya desaparecido. Hay suficientes Biblias en los Estados Unidos como para colocar una en cada hogar. No, el problema es que no oímos la palabra de Dios. Es decir, lo que oímos no afecta nuestra manera de vivir. Respecto a las décadas de los 70 y de los 80, observa Wells que mientras que los evangélicos luchaban a favor de la verdad que la Biblia no contiene errores, su práctica cambiaba de manera radical. Las consecuencias de la autoridad bíblica no se aplicaban a la predicación, a las técnicas para producir crecimiento en la Iglesia y a nuestra manera de traer sanidad a nuestras vidas. Todo esto pasaba sin el uso deliberado de la Escritura. como si pensáramos que aunque la Biblia es inspirada, no es adecuada para la tarea de sostener y nutrir la iglesia del siglo XX. Mientras que la iglesia afirma la autoridad de la Biblia, muchos pastores de hoy la usan de una manera liviana y superficial al predicar sermones populares dirigidos a la restauración de la salud emocional y espiritual de sus rebaños. Su consejería depende de las modas y de los libros psicológicos más novedosos, mientras que dirigen a las iglesias con las técnicas más ingeniosas de las corporaciones más exitosas de nuestro siglo. Aquello que más distinguió la gran reforma del siglo XVI fue el hecho que los ministros comenzaron a predicar y aconsejar de una manera que difería radicalmente de los métodos que usaron en su tiempo los escolásticos medievales. Así como en la reforma de los días de Nehemías, dice Nehemías 8:8 que leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la Escritura, pues así los reformadores del siglo XVI hicieron lo mismo, abrieron la palabra de Dios y dieron el sentido claro de la misma, tanto en el contexto público como en el privado, y así dirigieron a sus oyentes hacia Cristo a través de exposiciones fieles de la palabra de Dios. Estos reformadores entendían que el gran impacto del Pentecostés no fue el viento poderoso ni las lenguas divididas de fuego, sino la predicación de la palabra de Dios. Fue la autoridad de la palabra, aquello que traspasó los corazones de los oyentes. Hechos capítulo 2. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró y comenzó a explicar lo que allí había pasado, y anteriormente a esto ellos hablaban de las maravillas de Dios en Cristo. Y el versículo 37, después que el apóstol se levanta y predica sobre Cristo como aquel que es el Señor en quien hay redención, dice versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones, ¿qué haremos? Fue la autoridad de la palabra, aquello que traspasó los corazones de aquellas personas. Este mismo patrón se puede ver a través del libro de los Hechos. Y esta predicación fue una predicación que enfocaba la persona y la obra de Cristo, la singularidad de esa persona, una persona en dos distintas naturalezas, la humana y la divina, y la obra expiatoria, la suficiencia de esa obra expiatoria para salvar al hombre del pecado, del dominio y de las consecuencias del pecado, restaurando al hombre a una comunión verdadera con Dios, otorgándole al hombre en Cristo el perdón y dándole la vida eterna. Ellos predicaron, y el enfoque de su predicación era este Cristo y este crucificado. Allí comenzaban, allí seguían, allí terminaban, y allá señalaban a los hombres, a Cristo. Ahora bien, el problema en nuestro siglo no es tanto que los evangélicos han dejado de leer la Biblia o han dejado de explicar ciertos textos a sus congregaciones. El problema es más sutil. Se trata de cómo usan los textos bíblicos que leen y de los cuales hablan semana tras semana. Este problema tiene que ser entendido claramente, o los ministros evangélicos nunca lo corregirán, y la iglesia continuará en su decadencia. Lo que quiero decir es muy simple. La Biblia todavía es predicada en estas iglesias de cierto modo, pero es predicada, como señaló este hombre, como un recurso inspirador para resolver los problemas prácticos en la vida y en el hogar, y no para dirigir a la gente a Cristo como Señor y el único Salvador, y las implicaciones que se desprenden de tal cosa. Por ejemplo, hay una serie de libros que comienza con las palabras 52 maneras. De los 12 libros que forman esta serie, uno solo habla de cómo enseñar al niño acerca de Dios. Se titula 52 maneras sencillas de enseñarle a su niño acerca de Dios. Los demás libros de esta serie tratan de asuntos prácticos. Dos de ellos hablan de la autoestima y cómo desarrollarla. Entre estos libros encontramos 52 maneras de alentar a otros, 52 maneras de ayudar a los niños a lidiar con el miedo y a sentirse seguros, 52 maneras de cultivar las habilidades naturales de su hijo, 52 maneras de decir te amo, 52 maneras de elevar tu autoestima, 52 maneras de perder el peso, 52 maneras de prevenir la enfermedad cardíaca, 52 maneras de protegerse del cáncer, 52 maneras de reducir el estrés en tu vida, 52 maneras de tener relaciones sexuales divertidas y fabulosas, 52 maneras sencillas de desarrollar la autoestima y confianza de su hijo, 52 maneras sencillas de enseñarle a su niño acerca de Dios. Ahora bien, el libro de 52 maneras de perder el peso se describe de la siguiente manera. Si usted está cansado de las dietas novedosas, y estos son libros para vender en librerías cristianas, muy bien. Si usted está cansado de dietas novedosas y la presión de programas intensos de pérdida de peso, pruebe estas 52 sugerencias prácticas y fáciles de implementar para perder peso. Tome el camino bajo, el camino lleno de comidas bajas en grasas y colesterol. Las pesas, añada su programa de ejercicios a algún entrenamiento. Con pesas, leve pero constante. El desierto de los postres, reduzca las calorías mediante de la eliminación de los postres, las sodas y el exceso de meriendas. El otro, 52 maneras de protegerse del cáncer, la mejor solución de la prevención. En este libro adquirirá valiosas sugerencias para llevar una vida más saludable y feliz. Algunas sugerencias que hallará en este libro son: aprenda acerca de vitaminas y minerales que actúan en contra del cáncer. Coma más frutas, vegetales, fibra. Haga ejercicio, visite regularmente al médico. 52 maneras de decir yo te amo. Ideas nuevas y divertidas para decir te amo cada semana del año. 52 maneras de tener relaciones sexuales divertidas y fabulosas. Encienda la pasión en su matrimonio. Como matrimonios todos deseamos pasión en nuestras relaciones, pero con el apremio de las profesiones, los niños, los compromisos diarios, ¿quién tiene el tiempo, la energía para alcanzarlo? Ah, los doctores Clifford y Joyce Penner, reconocidos terapeutas sexuales. Y en este libro ofrecen toda una gama de ideas creativas e interesantes para ayudar a reavivar la pasión en el matrimonio. Sígueme de cerca. Hermanos, al mencionar estos libros que hablan de asuntos prácticos, no quiero dar la idea de que estos asuntos no sean importantes o tengan su lugar. Tampoco estoy diciendo que ninguno de estos libros tiene algún valor práctico. Al mencionar los títulos de estos libros, lo hago para que podamos ver el tono y el énfasis principal y la dirección de mucho de lo que consume la iglesia evangélica de hoy a través de sus libros y predicación. Los libros que he citado representan más o menos lo que está de moda en los círculos evangélicos. Y el punto no es que no hay referencia a la Biblia en estos libros, o que la Biblia no sea predicada de cierto modo. Lo que estoy diciendo es que la Biblia se presenta en estos medios como un recurso inspirador para resolver los problemas prácticos en la vida y en el hogar, y no para dirigir principalmente a las personas al enfoque principal de la revelación bíblica: Jesucristo y este crucificado. No es el énfasis ni el enfoque en la singularidad de la persona de Cristo, ni de su obra redentora. Y la gente, por su ignorancia pecaminosa, se ha bebido el veneno. Aún más, enseñamos historias bíblicas a nuestros hijos, pero las historias que enseñamos se han convertido en lecciones meramente morales acerca de cómo ellos pueden llegar a ser mejores hijos o mejores niños. Por ejemplo, enseñamos la historia bíblica de David y Goliat. ¿Qué hacen esta gente? Lo hacen como un medio para inspirar a los adultos y a los niños a matar a los gigantes que surgen en su vida diaria. Sin embargo, no enseñamos esta historia bíblica con un enfoque cristocéntrico. Pero ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios que su pueblo derive del texto bíblico que los ministros fieles predican semana tras semana? Jesucristo respondió a esta pregunta al dirigirse a la manera en que los fariseos manejaron el texto. Él les dijo: examináis las escrituras, si las leen en cierta manera como los evangélicos hoy. Examináis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esta gente leía la Biblia, pero en su lectura y uso de la Biblia perdía el mensaje y el enfoque central de la Biblia: Cristo. Si no hay Cristo, no hay salvación. Y cualquier cosa que salga de ahí será incorrecto, en una forma u otra. Quedará corto de las demandas de Dios. Esto revela los peligros cuando cualquier grupo de personas, hasta las más conservadoras, convierten las Escrituras meramente en una palabra práctica para nosotros hoy. Nadie salga de aquí diciendo que yo estoy diciendo que la Biblia no habla asuntos prácticos. ¡Claro que sí! Es nuestra regla de fe y práctica. Pero hermanos, el enfoque y el mensaje central de la Biblia no es darnos soluciones a los problemas diarios prácticos de la vida. El enfoque principal y central de las Escrituras es dirigirnos a Cristo, pues Él ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Si el enfoque nuestro no es el correcto, no entenderemos el mensaje de las Escrituras. Todo será incorrecto. El enfoque de la Biblia no son los planes para la vida exitosa, no es la familia, ni el cultivar iglesias grandes y exitosas, no es el autoestima, ni lo son tampoco los intereses políticos a los cuales la iglesia se dirige antes de toda elección nacional. Desde Génesis al Apocalipsis, el enfoque de la Biblia es Cristo. Cristo solo es el corazón y el alma de todo el canon bíblico. Él es el que obró reconciliación entre Dios y el hombre. Porque nosotros andábamos descarriados. La singularidad de su persona y la suficiencia de su obra vicaria y expiatoria es la que trata con nuestro problema fundamental, el pecado que nos separa de Dios. El pecado que es el que desintegra la familia. Él es el que regenera por su espíritu nuestra naturaleza caída y corazón corrupto, dándonos un nuevo corazón, dándonos vida. Si Él no nos da vida, si Él no sostiene esa vida, si Él no nos da esa sabiduría, pues todos los tesoros de la sabiduría están escondidos y se encuentran en Él. Él es el que nos da la fuerza para servir y adorar a Dios, como Dios dice en su palabra. Cuando el énfasis es en lo práctico, la exhortación, lo práctico, pero no en la doctrina. ¿Qué sucede? Lo práctico vela la hermosura, la grandeza, la peculiaridad, singularidad de la persona de Cristo, la suficiencia de su obra para salvarnos. Entonces, ¿nos entregamos a qué? Todo depende de nosotros, de nuestros recursos. Y los libros que están saliendo hoy, muchos de ellos es para eso, para ayudarnos a nosotros mismos. Cuando damos un énfasis desmedido a las cosas prácticas en nuestras vidas, tal énfasis o enfoque vela a Cristo, no nos deja ver su gloria, su gracia, no nos deja ver nuestra necesidad de Él. Puede que nos sintamos mejor con nuestras personas y aumentemos nuestra autoestima, pero estaremos perdidos o confundidos. No habrá una verdadera devoción a Dios, ni un deseo y esfuerzo por glorificarle. Pues a través de la filosofía del mundo, el hombre no conoció a Dios. Cristo solo es el corazón y el alma de la Escritura. Los evangélicos de antaño entendieron esto al confesar su confianza en solus Christus. ¡Solo Cristo! Los evangélicos modernos usan la misma Biblia, hasta los mismos textos conocidos, pero ya no la usan de la misma manera. No la usan para dirigir a la gente, principalmente al Cristo de la Escritura, sino a depender de sí mismos para alcanzar la felicidad y el éxito en sus vidas aquí. La preocupación principal no es nuestra relación con Dios, ni tampoco nuestra vida futura, ni las cosas de arriba, sino que se vive. Y el énfasis de mucha de esa predicación y libros es el énfasis de la vida aquí y hoy, nuestra felicidad aquí. ¿Cómo ser feliz aquí? Es una forma de promover a Disneylandia, pero de una manera más sutil. En Disneylandia hay entretenimiento y supuestamente felicidad. Todo lo que usted tiene que hacer es ir a Disneylandia o a Disney World. Allí usted se va a divertir, ¿sin quién? Sin Dios. El mundo dice, ¿tú quieres vivir una vida feliz? No hay problema. Da un tarjetazo y vete a Disneylandia. Y todo lo que tú tienes que ser para ser feliz es conocer todo lo que estos libros te dicen acerca de cómo tú puedes desarrollar tu autoestima, tu confianza en ti mismo. Y todo lo que tienes que hacer es involucrarte en la buena alimentación. Cuando usted viene a ver, usted está involucrado en todo eso, menos en esto, en Cristo, su gloria, su reino. Si los ministros evangélicos no se proponen de nuevo no saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado, la gente no conocerá en su propia experiencia el poder de la gracia salvadora de Cristo y el poder santificador de su Espíritu. Y no habrá esperanza para reformar las iglesias de Cristo. Como dice este hombre, Podremos continuar edificando iglesias grandes, enormemente exitosas, pero no hay manera realista en que podamos edificar congregaciones fieles que aman a Dios y le obedecen como su primera prioridad. La ignorancia pecaminosa de la enseñanza de la palabra de Dios impide la reforma en la iglesia. Por diferentes factores, esta ignorancia ha aumentado. Tal situación ha llevado a muchos evangélicos a perder la palabra de Dios. Puede que la lean, pero esto no afecta a sus vidas. No es lo que gobierna su corazón, su conducta, ni su adoración. Se lee la Biblia, pero se lee para buscar aquel mensaje inspirador que me ayude a resolver los problemas diarios de la vida. En tal situación no hay una mente espiritual. No hay una mente puesta en las cosas de arriba. Y el pueblo de Dios perece porque le falta el conocimiento de Cristo. La ignorancia pecaminosa de la iglesia ha aumentado. Debido a esto y otros factores, la iglesia ha perdido la palabra. Como resultado de perder la palabra de Dios, los ministros modernos también han perdido una perspectiva vital sobre el papel y el lugar del ministerio. Nuestra perspectiva presente sobre el ministerio pastoral toma su forma más directamente de las estadísticas y los llamados expertos del crecimiento eclesiástico que de las Santas Escrituras. Lo único que importa hoy es si la obra pastoral produce un gran crecimiento y una iglesia con éxito. La santidad y la soberanía de Dios en todo aspecto de la vida es un asunto sin importancia. Lo que es importante es tener un ministerio que nos permita con facilidad y éxito vivir para hoy. Se piensa que el mensaje del Evangelio es principalmente sobre cómo componer o integrar nuevamente nuestra vida. Por esto la idea de que muchos tienen sobre lo que es el ministerio es la de un hombre que lo arregla todo, un todólogo. ¿Pero qué se espera de los pastores? Que sean todólogos. La iglesia quiere un pastor que pueda arreglar los problemas sociales, emocionales, maritales, financieros y espirituales, y cuanta cosa a la gente se le ocurra y sienta que es su necesidad. Él está llamado a satisfacer las necesidades de la gente, en otras palabras, aquello que la gente siente según su condición emocional y debilucha es su necesidad. En generaciones pasadas, el ministro era visto como el hombre de Dios que tenía la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y de cuidar las almas de los hombres. Pero esto es una cosa del pasado. Mientras más grande es la iglesia, más se busca un hombre de negocios que tenga o haya tenido éxito. Capaz de administrar una gran corporación, capaz de desarrollar programas impresionantes y muy prácticos. Se busca un ministro que convierta a Dios en un ser placentero y divertido, que no intimida, fácil de tragar. La gente de hoy busca un ministro que convierta a la iglesia en un lugar placentero, amistoso, que no intimide a la gente. ¿Por qué? Porque ese es el énfasis, las relaciones humanas, el crear un ministerio que no intimide, donde nadie se ofenda. No hables de pecado, ni del arrepentimiento. Esa es la clase de pastor y ministerio que la gente busca hoy. El pastor que no pueda cumplir con estos requisitos, cumplir con su tarea con éxito, pronto se verá sin trabajo. David Swell dice, la corriente de la ortodoxia histórica que anteriormente regaba el alma evangélica ahora ha sido condenada por la mundanalidad que muchos, por su propia culpa, no han reconocido como mundanalidad por la inocencia cultural con que se ha presentado a sí misma. La antigua ortodoxia se movía por una pasión por la verdad. Y fue por esto que podía expresarse a sí misma en términos teológicos. El nuevo evangelicalismo no se mueve por una pasión por la verdad, no. Por esta razón carece de interés teológico. Ahora hay menos fidelidad bíblica, menos interés en la verdad, menos seriedad, menos profundidad, menos capacidad para presentar y aplicar la palabra de Dios a nuestra generación en una manera que le ofrezca otra alternativa a la manera en que ya piensa. Ante esta situación, segunda a Timoteo, capítulo 3, es muy pertinente. Allí encontramos que Pablo habló a Timoteo de estos tiempos. Básicamente, este cuadro que Pablo nos presenta es el cuadro del humanismo, de un hombre que ha venido a ser la medida de todas las cosas. Y lo más importante no es Dios, no es la gloria de Dios, sino su persona, su propia vida. Este es un cuadro de un hombre centrado en sí mismo, lleno de impiedad, que presenta una imagen de religión. Se habla de Dios, pero con los hechos, el modo en que vive y para lo que vive, niega a Dios. Tienen apariencia de religión, pero desconocen el poder de la verdadera religión. Ante tales tiempos, ¿qué debe hacer Timoteo? Bueno, antes de eso, Pablo le dice a Timoteo, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No es la doctrina, no es la Biblia que nos lleva a Cristo. No, yo no quiero eso. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ay, yo no me quiero morir de cáncer. Ay, yo estoy muy gordito, muy gordita. Oh, ¿cómo yo le enseño a mi hijo a sentirse seguro de sí mismo? ¿Cómo nuestras relaciones entre nosotros, mi esposa y yo, pueden ser más divertidas? ¿Cómo puedo tener éxito en mis negocios? ¿Cómo puedo ser librado de las deudas? Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad. Y se volverán a mitos. ¿Qué debe hacer el hombre de Dios? Pablo le dice, versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito. Versículo 12, los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, Timoteo. Pero tú, versículo 14, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Y de dónde estas personas lo recibieron? De las Escrituras. Que dan la sabiduría para lo que el hombre realmente necesita sobre toda otra cosa. La sabiduría que le conduzca a la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. Él es la figura central de las Escrituras. Él, a través de su palabra, es el que da la enseñanza, la reprensión, la corrección. Y lo que es vivir una vida justa delante de Él. ¿Para qué? Para que seamos aptos para hacer su voluntad. Porque el fin principal de nuestra existencia, aunque eso nos cueste sufrimiento, es Dios, no nosotros. Timoteo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende con mucha paciencia. Esos tiempos están aquí y han llegado. Si los pastores han de dirigir a la iglesia hacia una reforma bíblica y cabal, deben entender la horrible condición decadente de la iglesia de hoy, su desvío de la verdad de Dios y de la santidad e inmensidad de Dios. A la luz de esto, debe reconocer la necesidad de una reforma bíblica y cabal. Esto le llevará a considerar el poder divino que necesita para llevar a cabo esta obra. Pero antes de ir más adelante para hablar de este poder, es necesario indicar que la pérdida de la palabra y de la perspectiva vital del ministerio ha llevado a la iglesia a perder su poder espiritual. ¿No te afecta esto, el ver la iglesia en esta condición, entregada al humanismo, guiada por los mismos líderes religiosos a concentrarse en el aquí, en el hoy, y no en el mundo venidero? Es necesario indicar que la pérdida de la palabra y de la perspectiva vital de la cual hemos hablado ha llevado a la iglesia de hoy a perder su poder espiritual. Al abandonar la verdad y dejar de depender de Cristo, se ha perdido el verdadero poder, el poder espiritual de la iglesia. La conclusión a la que llega el artículo Semper Reformanda sobre el rol pastoral en la nueva reforma es correcta. Dice: como resultado de estas primeras dos pérdidas, los ministros evangélicos generalmente han dejado de pedir de Dios el poder del Espíritu Santo sobre sus propias vidas y ministerios. O toman por sentado que ya tienen este poder debido a alguna experiencia en el pasado. O creen que no es correcto pedir poder debido a una posición teológica desarrollada incorrectamente o inadecuada. Muchos creen que todo lo que habrán de necesitar les fue dado en su conversión o quizás en su ordenación. Algunos hasta toman por sentado que fueron equipados por Dios como parte de su graduación de una universidad bíblica o de un seminario. Los pastores son instrumentos débiles humanos que tienen que ser llenados con la autoridad divina. No hay otra manera de desempeñar la verdadera obra del ministerio. La verdadera autoridad nunca proviene de dentro de nuestra persona humana, ni del oficio que usted haya recibido, sino de un mandato dado por Dios, a lo que añado el poder del Espíritu de Dios y el mensaje no adulterado de la Escritura. La obra de reformar la iglesia últimamente es la obra de Cristo. Solo cuando un pastor fiel entiende esta realidad teológica, trabajará fervorosamente para reformar la iglesia con una confianza santa, equilibrada, con una dependencia adecuada del Espíritu de Dios. En verdad, Lutero y Calvino estuvieron muy de acuerdo acerca de la naturaleza de la iglesia. Entendieron que la verdadera iglesia es una compañía de pecadores justificados. Sin embargo, la iglesia militante, por necesidad, siempre será una compañía mixta. Solo cuando la iglesia predica correctamente el Evangelio y administra correctamente las ordenanzas, será una iglesia verdadera. Calvino, en diferencia de Lutero, creía que a la luz de esto es necesario que la iglesia se someta a un continuo autoexamen. Sus miembros tienen que aceptar un sistema de disciplina pastoral que la purifique. Así como sus miembros tienen que ser diligentes en el examen de toda su doctrina y práctica ministerial según la palabra de Dios. Reformar la iglesia no es un acto solitario, sino un proceso continuo. La iglesia siempre tiene que ser una iglesia que se va reformando. No es una iglesia según la pretensión de Roma, de Semper Idem, siempre lo mismo. La necesidad continua de la iglesia siempre es que se vaya reformando. Tiene que ser siempre según ese cambio lo que enseña la Escritura. La iglesia, por su naturaleza, requiere una limpieza continua. Somos todavía pecadores. Sí, pecadores rescatados por la gracia de Dios, pero todavía pecadores con un corazón engañoso y pronto, pronto a alejarse de Dios y de su verdad. La iglesia por esto necesita reforma y una continua renovación de su vida por el Espíritu Santo. La iglesia no es una institución como una corporación moderna con fines lucrativos, sino más bien un cuerpo vivo, una expresión de Cristo en forma humana, visible. Ya es tiempo de pensar más cuidadosamente acerca de la necesidad de reformar el ministerio pastoral, solo por lo que enseña la palabra de Dios. Mientras tengamos pecado en nuestros corazones y cosas que arreglar, nos encontraremos como una iglesia que lucha, que clama a Dios, que predica su palabra, que confronta o enfrenta a los pecadores con sus pecados. Que nosotros podamos decir también: Señor, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé. No empieces a justificarte. Por amor a Dios, por amor a esta iglesia, no te justifiques. Mira tu pecado delante de Dios a la luz de la Escritura, llámalo por lo que es y arrepiéntete. Oh Señor, ayúdanos en realidad, no en apariencia, a ser una iglesia bautista, bíblica, reformada. Que Dios use esto para hacer mucho bien a otras iglesias. Oremos. Padre, que todo lo ves, que conoces nuestras vidas y estamos desnudos delante de ti. Porque ¿dónde podemos escondernos de tu Espíritu que conoce todas las cosas? Te adoramos y te damos gracias porque tú no nos dejas en tinieblas. Señor, guarda esta tu iglesia para que sea fiel hoy, mañana y siempre. Ayúdanos a involucrarnos todos en la obra de reforma bíblica cabal. Ayúdanos, Señor, que como miembros de esta iglesia veamos con urgencia la necesidad de esos cambios en nuestra vida individual, familiar y eclesiástica. Señor, ayúdanos. Perdona nuestros pecados y te damos gracias porque a Cristo podemos venir para que Él nos limpie, nos lave, nos renueve y nos dé el poder. Danos el poder para hacer lo que por nosotros mismos no podemos hacer. Te lo pedimos para tu gloria, para el bien de muchas almas aquí, para el bien de tu iglesia en general, en Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.